minutos. Jairo Tarazona nos tiene noticia a esta hora. Jairo.
Pues sí, Yolanda, a propósito de todos estos temas que tienen que ver con la participación política, las circunscripciones electorales, las curules directas que se le darían a las FARC, aquí han estado trabajando muy calladamente, asesores como Héctor Rivero Serrato por parte del gobierno, aquí ha estado permanentemente el senador Iván Cepeda, el senador Roy Barreras también, que están discutiendo estos temas específicos, pero ellos han dicho que todos estos temas se están tratando en la mesa para que ojalá en el menor tiempo posible se puedan evacuar. La presencia del ministro del Interior en parte también busca este efecto y ha sido positiva. Eso nos ha señalado el senador Iván Cepeda, quien confía que en el transcurso de las próximas semanas haya buenas noticias para la firma de un acuerdo final.
Bueno, a pesar de que quedan temas todavía gruesos, sustanciales, yo lo que puedo advertir es que se está trabajando muy intensamente y que se está logrando llegar a puntos de acuerdo sobre temas, los temas esenciales. Así que confío en que las próximas semanas podrá haber resultados concretos. En general, la mesa está presentando cada ciclo nuevos acuerdos y creo que eso es fundamental.
¿En qué medida ayuda la presencia del ministro del Interior acá el que se haya reunido con los máximos jefes de las FARC?
Bueno, el ministro del Interior es el ministro de la política. Como se sabe, hay muchos temas que tienen que ver, por ejemplo, con la reincorporación de las FARC a la vida civil, a la vida legal y su transformación en una organización política. Así que esa presencia ha sido útil y creo que se ha tejido un diálogo muy constructivo con relación a estos temas cruciales.
¿Qué pasa con otros aspectos que se espera y que también son muy importantes, como las circunscripciones especiales de paz, las curules directas?
Bueno, todos esos son los temas que se están abordando ahora y yo creo que hay la mayor disposición tanto del gobierno como de la guerrilla de llegar a acuerdos que viabilicen que cuanto antes podamos tener los colombianos el acuerdo final de paz.
Y desde luego uno de los temas que exigen las FARC son las garantías de seguridad y garantías jurídicas, que me imagino también tuvieron que hablarse con el ministro.
Por supuesto que hay un tema crucial, que es la dejación de armas debe ser no solamente acompañada sino sustentada en la posibilidad de que quienes las dejan esas armas tengan todas las condiciones, las garantías, la defensa necesaria para poder hacer ese tránsito sin ninguna clase de inconvenientes.
El senador Iván Cepeda aquí desde La Habana. Información en RCN Radio con Jairo Tarazona.
Jairo, gracias. Y bueno, hemos llamado a Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación a propósito de la noticia de la que nos daba cuenta Daniel Jerez hace unos minutos y la propuesta que dijimos aquí bastante creativa y que generó polémica en la mesa, en el sentido de que una posibilidad para facilitar la participación política de la guerrilla de las FARC sea que ellos puedan ejercer su labor de congresistas si se dan las curules directas, en fin, o por circunscripción especial durante el día y en la noche estén en la cárcel. Hemos dicho, es una propuesta por lo menos rara y bastante creativa. Queremos que el doctor Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación nos la precise. Bienvenido a RCN, buenos días.
Yolanda, muy amable por su invitación y muy buenos días. Saludo a toda la mesa y al profesor Jorge Restrepo, que siempre me acuerdo de él. Mire, Yolanda, la propuesta nuestra de la Fundación Paz y Reconciliación básicamente tiene los siguientes cuatro criterios. Uno, hace dos años se aprobó el marco jurídico para la paz, un acto legislativo que contemplaba que no podrían lanzarse a ningún cargo de elección popular aquellas personas que tuvieran crímenes de lesa humanidad o genocidio, y se excluía el tema de crímenes de guerra. Y además se creaba el concepto de máximos responsables. El acuerdo de La Habana, el punto 2, no contempla ninguna excepción, incluso habiendo cometido delitos de lesa humanidad, ni habla o tiene el concepto de máximos responsables. Entonces, lo que dice la fundación, y esa es la primera cosa, es que una vez se vote el plebiscito y si gana el sí, el acto legislativo para la paz aprobado hace apenas mes y medio, dos meses, tumbaría el marco jurídico para la paz. ¿Eso qué quiere decir? Y es el segundo, que entonces ni los acuerdos de La Habana ni, por ejemplo, la CPI dice nada sobre que usted puede estar inmiscuido en un tema, en un proceso de justicia transicional y que eso lo lleva a perder delitos políticos, digamos, eso no se dice. Entonces, para nosotros habría la posibilidad de que los jefes de las FARC participaran en política. Tercero, la negociación fue con las FARC, no con lo que llama el gobierno los proxies. O sea, no fue con Piedad Córdoba, ni con Álvaro Leiva, ni nada, sino es con las FARC, y son a ellos los que los vamos a traer a hacer política. Y el mejor mecanismo para que ellos hagan política es que desde el principio comiencen a responder. Entonces, para nosotros es importante que los propios jefes de las FARC sean los que hagan política desde el día T+181, es decir, un día después de que termine la dejación de armas. Y lo cuarto es que se han propuesto varias figuras, entre ellas el famoso Congreso por Cárcel, que no es una propuesta nuestra, es una propuesta del fiscal de la CPI, Moreno, donde dice que en el día los guerrilleros están en el Congreso y en la noche pagan cárcel donde habitan. O la posibilidad de que de lunes a jueves ellos estén en el Congreso y de viernes a domingo estén reparando y estén pagando la restricción a la libertad, o que se cuente parcialmente el tiempo de La Habana, que no, como sí, un tema del pago de la pena.
Doctor Ariel Ávila, ¿usted entiende la magnitud del debate que se genera con una propuesta de ese estilo? Es que la idea de que hagan política es que hagan política una vez que la justicia transicional actúe, que paguen sus penas como sea, en las granjas, en lo que sea, sembrando lechugas, pero de alguna manera pagando las penas antes de pasar a hacer política, con la justicia transicional, obviamente, pero usted entiende la magnitud de lo que significa que sean congresistas de día presos de noche o congresistas de lunes a jueves y presos el fin de semana.
Yolanda, mira, tres cosas sobre eso. No, obviamente es polémica, y eso no, pues, digamos, porque sabemos el debate en el que estamos estamos afrontando con esto, pero vuelvo y repito, Yolanda, no está excluido. O sea, usted puede hacer política y está metido en un proceso de justicia transicional. Una cosa no excluye la otra. Lo segundo, y digamos esto también es importante, es que mira, los primeros dos años el tribunal para la paz va a estar montándose, o sea, muy seguramente la primera sentencia va a ser después de los 3 años de que se firme el acuerdo, o 2 años y medio, porque no, el tribunal no va a comenzar de una, los magistrados no van a comenzar, la información de la fiscalía. Entonces, lo que muy seguramente vamos a vivir es que los primeros 2 años ellos pueden tener algunas curules directas sin importar el número, y después de esos 2 años tendrían que salir, que es lo que se dice, a pagar la pena y después volver. Nosotros lo que decimos es que no necesariamente tiene que ser así, sino que ellos podrían continuar bajo alguna de esas figuras. Hombre, y lo tercero sobre este asunto es que tendría, o sea, los que hacen garantías de esto, de este tema, pues tienen que decir la verdad, tienen que reparar, colaborar al esclarecimiento. Es decir, no es que si no colaboran, pues no podría ser beneficiado de esta propuesta que estamos haciendo.
Ariel, recordará usted que en su momento el expresidente Uribe fue criticado severamente, sobre todo por la izquierda, debería decir yo, porque pronunció esa famosa frase en la que decía: mientras no estén en la cárcel, voten. Yo le pido a los congresistas que mientras no estén en la cárcel, voten. ¿No es esto incluso peor? Es decir, saquémoslos de la cárcel para que voten y después volvámonos a poner en la cárcel.
Porque duerman.
Jorge, lo que pasa es que estás hablando de dos cosas diferentes. Una cosa era ese Congreso que no estaba en ningún proceso de paz y que había sido elegido por temas de ilegalidad, y otra cosa es donde hay un proceso de paz de frente, donde va a haber una jurisdicción especial para la paz y donde básicamente se entra de una en ese proceso de justicia. Es decir, es que los congresistas, no, el Partido Liberal o el Partido de la UNO, estaban en medio de un proceso de paz. Entonces, no, digamos, no son comparables. O sea, no, porque, vuelvo y repito, es que el Congreso eran investigaciones y ellos no aceptaban las culpas. Aquí se trata de un proceso de justicia transicional. Y, digamos, la fórmula, vuelvo y repito, sé que es polémica, pero tenemos que encontrar alguna solución para garantizar que las FARC participen en política y garantizar, obviamente, que se repare y se diga la verdad. Y estamos proponiendo esas fórmulas.
Pero Ariel, digamos, usted dice que no son comparables. Claro que no son comparables. Estamos hablando de personas que van a ser procesadas y que van a tener una pena de restricción de la libertad por crímenes de lesa humanidad. Es mucho peor en este caso. ¿No le parece?
Jorge, digamos, obviamente, éticamente y moralmente, usted tiene toda la razón. Jurídicamente, usted no pierde los derechos políticos si está en un proceso de justicia transicional. La CPI no dice nada. Y el punto 2 de La Habana no dice nada sobre eso.
Pero Ariel, Usted mismo señala que hay que contribuir a la verdad y a la reparación de las víctimas, pero al mismo tiempo que el día uno después del 180 se sienten en las curules del Congreso y se vayan a dormir después a la cárcel. Ahí no ha habido ningún proceso de verdad, no ha habido ninguna prueba de que estén reparando a las víctimas, y es darles unos privilegios o la posibilidad de hacer política antes ni siquiera de llegar al tribunal a reconocer sus faltas, a decir la verdad, a decir cómo van a reparar a las víctimas. Entonces, no, me parece que con eso le están dando una munición muy grande a la oposición para que vote no al plebiscito, en caso de que esto llegara a aprobarse en la mesa.
Mira, el tema es que la Jurisdicción Especial para la Paz se basa en que usted puede tener entre 5 y 8 años de restricción a la libertad si colabora y si repara. Si usted dice parcialmente la verdad, son 8 años de cárcel. Y si no ayuda y no dice la verdad, son entre 15 y 20 años de cárcel. Entonces es un modelo que está montado sobre el principio de la verdad y que se centra en la reparación integral a víctimas. Y obviamente es que desde el día de más 181, pues las FARC van a tener que, digamos, ya han pedido perdón por lo de Bojayá, tendrán que ir a reparar lo de Bojayá, el tema de las pescas milagrosas. Si bien el tribunal va a ir avanzando, también a las FARC se le tiene que pedir que desde el primer día pues comiencen a contar la verdad y a pedir perdón. Una cosa no excluye la otra, y si ellos no dicen la verdad ni nada, pues se aplica lo que dice la jurisdicción, hasta 8 años de cárcel o 15 y 20 años si no colaboran en nada. Digamos, la fórmula, la propia Jurisdicción Especial para la Paz da la fórmula.
Pero Ariel, es que, a ver, hagamos una lista de las cosas en las que el gobierno y por extensión los colombianos ya hemos cedido con las FARC. No querían extradición, no hay extradición. No querían que el narcotráfico fuera un delito común, entonces es delito conexo. No van a pagar cárcel con barrotes y con uniforme naranja, tampoco se va a hacer. Se les va a dar seguramente, porque eso además es el punto 2 del acuerdo, participación política. Y de ahí para adelante uno tiene que preguntarse, ¿y cuál es el punto en el que el gobierno tiene que decir yo aquí me paro y no entrego más? Es que porque habría que, además de todo, entregarles directamente curules a unas personas que ni siquiera han participado en un proceso democrático.
Condenadas.
A ver, tres cosas. Uno, sobre el tema de entrega de curules, el debate es el siguiente. Las FARC intentaron hacer política y el modelo de justicia del proceso de paz es la justicia restaurativa. Ellos perdieron más de 4.000 militantes en la UP en los años 80 y llegaron a tener 14 congresistas. Entonces la cifra de los congresistas que lleguen ahí saldría de ese modelo de justicia restaurativa, no es un número al azar. Lo segundo, digamos, usted me dice, no, es que lo que ha cedido el gobierno a las FARC, y seguramente las FARC le ha cedido mucho al gobierno, pero más allá de eso, eso fue lo que ya está aprobado en el punto 2 de La Habana y en el punto 4, que es el punto de víctimas, es decir, no podemos volver a abrir la discusión, sino que eso ya está pactado. Y lo tercero, y vuelvo y repito, es decir, la única forma de justicia no es la cárcel es una pena, pero desde que se diga la verdad, se repare, se den garantías de no repetición, pues digamos, se va a avanzar en que las víctimas sean reparadas. Entonces la pena, o sea, la restricción a la libertad es un tipo de pena, no es que justicia sea sinónimo de cárcel o de un modelo penitenciario.
Doctor Ávila, ¿esta propuesta es básicamente de ustedes, solamente de la Fundación Paz y Reconciliación, o ustedes tienen el apoyo de otros partidos políticos? Quisiéramos saber si usted de pronto se ha reunido con algunas bancadas en el Congreso que estén respaldando esta propuesta de Congreso por cárcel para las FARC, y pues la posibilidad de que después del desarme en el día 181 las FARC o Timochenko o Iván Márquez puedan ya estar en el Congreso.
En esta propuesta participó la Fundación Paz y Reconciliación, entre esos el senador Armando Benedetti, el exministro Fernando Cepeda Ulloa, y por parte de la fundación estuvimos León y yo. Es una propuesta en conjunto que hoy será enviado el texto completo a los diferentes medios de comunicación. Pero Armando Benedetti como senador solo, no como partido de la U, sino que él estuvo en la propuesta, y Fernando Cepeda Ulloa y León Valencia y yo.
Bueno. Y comenzó el debate, doctor Ariel Ávila, porque es una cosa loca, por decirlo mínimo, pues no sé, o sea, congresista de día preso de noche, congresista de lunes a jueves preso el fin de semana, no sé. no sé qué tanto bien le haga a un proceso de paz y al debate que viene por el plebiscito propuestas como esta, pero pues aquí están abiertos los micrófonos para todas las ideas. Muchísimas gracias.
A usted, muy amable, y un abrazo. Muchas gracias.
Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación, y nos escribe Oscar